Bien, aquí nos preguntan cómo podemos formar parte de un grupo de cura. Para trabajar en la cura, básicamente, hay que poder desprenderse de uno mismo y trabajar exclusivamente para los demás, que no es tan fácil como parece. El servicio es una energía que nosotros todos intentamos vivir, pero el servicio pleno hacia la humanidad es un desprendimiento permanente de nuestra propia persona, de nuestra propia identidad. A veces decimos, yo quiero servir y quiero hacer tal cosa. Entonces, no queremos servir, queremos hacer tal cosa. Porque la persona que quiere servir puede hacer cualquier cosa, aquello que sea necesario. Va a estar disponible para lo que es necesario, sin elecciones de nuestra parte. Por eso es tan difícil realmente servir plenamente. Porque todos tenemos hasta ahora muchas aspiraciones, muchas inclinaciones personales, sentires profundos de cuál es la tarea que más nos hace sentir bien o en la cual nos sentimos mejor. Porque creemos que hemos sido preparados para eso y sentimos que allí nos podemos realizar. Y el proceso del servicio no es un proceso de realización como lo conocemos en el planeta, como lo hemos aprendido. Es una entrega muy intensa y profundamente interior a cualquier necesidad que surja desde el punto de vista planetario. Entonces, para trabajar en la cura, en este proceso de cura que estamos llevando adelante, la primera premisa que deberíamos cuestionarnos es si realmente estamos disponibles para lo que hubiera que hacer. Porque de repente no tiene nada que ver con lo que hemos creado en nuestra mente. Y es completamente diferente. Y nos vemos enfrentados a situaciones que jamás hubiéramos pensado que podrían estar delante nuestro. Si bien hay que tener alguna inclinación con respecto al prójimo, de realmente estar con él, no importa su condición, estar con él y brindarle nuestro apoyo, trabajar con él y estar dispuesto a ayudarlo sin importarnos las consecuencias, que tampoco es tan fácil, tenemos que desprendernos en ese sentido de nosotros mismos. Y tenemos que poder ofrecer la posibilidad de aprender cosas que nunca estuvieron dentro de nuestros parámetros. Aquí alguien pregunta cómo puede formar parte del grupo que trabaja Jimani. Y yo les voy a contestar algo que nos dijeron las jerarquías hace un tiempo. Para ser parte de Aurora, solo se necesita poder vivir el amor y la redención. Las personas que viven el amor y la redención verdaderas forman parte de Aurora, porque Aurora no solamente es un grupo de trabajo, Aurora es una vibración. Y Aurora puede manifestarse en cualquier lugar, no necesariamente en un grupo que trabaja en la cura. Puedes estar en nuestra casa, en la calle, en un hospital, en una comunidad, donde alguien pueda canalizar la energía del amor y de la redención, allí siempre va a estar presente Aurora. Si bien Aurora forma grupos operativos que se dedican a asistir en los procesos de cura que tienen que ver con la redención, que como habíamos visto, es rehabilitar a los seres a través de las energías que descienden directamente desde la fuente y directamente desde el Cristo, rehabilita a esas personas a los lugares que ellas tenían antes de cometer algunos errores, como hemos cometido todos a lo largo de nuestra existencia. Entonces, hay que reflexionar sobre hasta dónde cada uno de nosotros está dispuesto a dar, Porque lo más importante en este proceso es que cada uno haga lo que vino a hacer. Ni más ni menos. Y no, de repente, intentar hacer algo que realmente no es para hacer. O dejar de hacer algo que realmente sí debe hacer. Por eso lo más importante es sentir en lo profundo del corazón cuál es el servicio que cada uno de nosotros debe brindar. Y si es la cura, si realmente es la cura, tiene que confiar en que la jerarquía, cuando esté la persona pronta, la va a poner en el lugar que tiene que llevar adelante el servicio, porque el universo es perfecto. Entonces, cuando estemos prontos, nuestra personalidad esté pronta, organizada, vamos a estar en el lugar que necesitamos para brindar el servicio que vinimos a brindar al planeta. Ya sea la cura, la oración, el monasterio, cualquiera de las funciones que realmente vinimos a hacer a este planeta. Entonces, coliguémonos todos los días con la jerarquía, oremos y dispongámonos a que el Creador nos ubique en aquel lugar que tiene para nosotros y aceptemos con mucha alegría ese momento, porque pensemos cuántas personas hay perdidas que no tienen la menor idea ni de dónde están ni qué hacer. Entonces, recibir la gracia de que la jerarquía nos ubique en un lugar para poder brindar un servicio en este momento, hoy en día, realmente es una gracia. Aquí nos preguntan, voy a leer porque es muy interesante, ¿cómo se puede distinguir entre un disturbio psíquico que se expresa a través de agresividad y un ataque de las fuerzas involutivas? ¿Puede ser estas dos situaciones unidas al mismo tiempo? Bueno, esencialmente lo que nosotros tenemos que comprender es que nosotros vinimos a este mundo para ser sanos y felices, que somos un cuerpo energético, que para vivir en salud, estar sanos y ser felices, tenemos que estar organizados y nuestro sistema energético debe estar limpio, con las energías bien alineadas. Entonces, cuando eso no sucede, es porque existe un desequilibrio, que puede ser exclusivamente por las situaciones que nosotros tenemos sin resolver, nuestros procesos de incomprensión, o puede ser también un proceso involutivo, una energía involutiva que ha ingresado a nuestro sistema o que perturba nuestro sistema desde afuera, influencia nuestra emoción y nuestra mente, y eso provoca determinados disturbios. En este momento planetario, en que la fuerza involutiva realmente está muy presente a nivel planetario porque es parte de este censo de fe que nosotros vamos a vivir o que estamos viviendo, un proceso de agresividad o de violencia sin duda responde a una interacción que existe dentro del aura con fuerzas involutivas, que es el común denominador de la población planetaria. O sea, en este momento es realmente una excepción encontrar a una persona con su aura organizada, alineada y limpia. El 98% de la población tiene alguna situación energética en desequilibrio, porque es lo que está viviendo el planeta. Lo único que nos puede mantener con el aura organizada en este momento y alineada es el trabajo espiritual permanente, la oración permanente, como venimos trabajando en este último tiempo aquí y hemos podido experimentar la diferencia que hemos sentido cuando realmente practicamos los mantras, practicamos la oración. Ya hemos hablado de que el orar y el mantralizar, verbalizar la oración y el mantra, crea una vibración que mantiene nuestra aura en alta sintonía, impidiendo que energías involutivas puedan perturbar nuestro sistema. Entonces, una situación de agresividad importante en este momento planetario, sin duda está ligado a una fuerza involutiva que perturba y que distorsiona la realidad, por lo tanto la persona no se puede organizar correctamente y activa algunos patrones que tiene registrados en su genética que promueven que se ponga agresivo. Así que lo ideal para esas personas es que intenten orar, o las personas que estén alrededor, la familia, que intente orar para que la energía de la oración comience a limpiar los sistemas y comience a crear un aura de protección alrededor de esa persona para que esas energías se vayan desprendiendo. Pero lo más importante es que la persona se ponga a orar, porque la luz se tiene que generar desde adentro hacia afuera. Si yo genero una luz desde adentro, esa luz comienza a crecer, a crecer y a crecer y empieza a expulsar hacia afuera todo lo que no pertenece a la luz. La única forma de contrarrestar el proceso de la oscuridad es con la luz. Entonces, cuanto más luz podamos generar, la oscuridad, por una cuestión de afinidad, va a ir desprendiéndose, va a ir saliendo de la órbita de nuestro sistema. Así que mucha oración, que es una herramienta que está disponible para todos. Nadie nos la tiene que proporcionar, no la tenemos que comprar en ningún lugar, no tenemos que depender de nadie. Acá nos preguntan también qué energía puede descender a través de la oración. Hay una persona que ha tenido algunas experiencias desde que es pequeña y quiere saber si esa energía con la cual se contacta cuando está en una actitud de devoción es una energía adecuada. Cuando nosotros estamos sinceramente en un proceso de devoción, coligados realmente con la oración, a través de nuestro chakra coronario comienzan a ingresar energías cósmicas que comienzan a organizar nuestro sistema energético en patrones lumínicos de más alta vibración. Es como si comenzáramos a llenarnos, como si fuéramos un envase. Cuando una garrafa, yo vuelco agua y esa garrafa se va llenando. De la misma forma, nosotros somos como una gran garrafa que permitimos que esa energía de alta vibración comience a llenar nuestra aura y comience a organizar esa aura de acuerdo a los patrones lumínicos que vienen llegando. Pero para eso debo tener una verdadera coligación. Si yo me siento y repito mientras pienso qué voy a hacer de comer, o la factura que tengo para pagar de la luz, y todas esas cosas, no me estoy coligando con nada. Cuando nosotros nos concentramos en nosotros mismos y con humildad y devoción pedimos a la jerarquía su protección y su asistencia y comenzamos a orar interiorizando aquello que vamos repitiendo, sintiendo la luz de cada palabra, comprendiendo lo que cada palabra está transformando en nosotros, estamos en coligación. Y cuando estamos en coligación, la energía que desciende es la energía de la luz, la energía que la jerarquía nos está proporcionando. Si nosotros oramos bajo esa situación de amor, de verdadero amor y de humildad, no nos tenemos que preocupar por nada. Si nosotros cuando oramos o cuando hacemos la práctica estamos tratando de tener alguna otra intención, buscando alguna gratificación para nosotros o buscando que esa energía modifique alguna de las situaciones que nosotros tenemos alrededor, o que con esa energía nosotros podamos organizar la vida de las demás personas como pensamos que debe ser, y otras muchas cosas, no nos estamos coligando con la verdadera energía. Cuando nosotros oramos, el simple hecho de estar coligados y unidos a la jerarquía le proporciona a la jerarquía la posibilidad de utilizar a nuestro canal y a través de nuestro canal transmitir energía y hacer de esa energía lo que es útil para hacer, no lo que a nosotros nos parece. Cuando nosotros nos ponemos a orar por el planeta, la intención, solamente la intención, de realmente ser usados como canales para que la energía que canalizamos sea distribuida en aquellos lugares del planeta que son necesarios, la jerarquía puede, con nuestro permiso, hacer ese trabajo. Solo nos ofrecemos como canales, porque lo que dirige la energía es la intención. Entonces es muy importante que nuestra intención sea pura. Y lo que nos va a proteger siempre de cualquier energía involutiva es la pureza de nuestra intención. Entonces, coliguémonos, oremos con pureza de intención y siempre estaremos protegidos. Recuerden siempre, lo que siempre nos va a proteger es nuestra pureza de intención. Aquí alguien nos pregunta sobre las civilizaciones anteriores o sobre civilizaciones antiguas de nuestro planeta, otras civilizaciones fuera del planeta. Este universo es maravilloso, ¿no? Realmente la creación ha sido manifestada en el proceso material a través de criaturas de todo tipo de evolución, lugares donde se aprenden muchas cosas de diferentes maneras. Nosotros tenemos muchas civilizaciones que están muy pendientes de este proceso evolutivo que estamos desarrollando. Y como este es un planeta escuela, aquí se viene a aprender sobre el amor, el perdón y la redención, que son materias, asignaturas de muy alta calidad a nivel universal. Por eso hay muchos seres que están aprovechando este proceso que estamos viviendo nosotros aquí para venir y aprender y poder dar un buen paso en su propia evolución. Nosotros tenemos algunas ideas de esta mente planetaria, humana, nuestra, en la cual pensamos que las cosas materiales, el poder tener cosas o desarrollar cosas materiales aparentemente más sofisticadas o tecnologías más desarrolladas, tienen que ver exclusivamente con la evolución. Y la evolución en el universo se mide por los grados de amor que puedan desarrollar los seres y no por los grados de conocimiento. Entonces, este planeta, así como lo vemos, aparentemente tan limitado, con una tecnología que si bien está muy, digamos, atrasada con respecto al resto del universo, guarda en sí misma una oportunidad de aprendizaje sobre los procesos del amor, del perdón y de la redención que en otros lugares no existe. Existen otros tipos de amor, obviamente. Pero este que se vive aquí, este es el planeta donde se viene a aprender. Fíjense que para alcanzar, por ejemplo, una evolución como Samana, como quien nosotros conocimos como Jesús, realmente hay que tener una gran escuela, ¿verdad? Y esa gran escuela es este planeta. Por eso hay muchos seres de otros mundos que se han inscripto en esta academia, por decirlo de alguna manera, para venir y experimentar y poder llevar luego a sus lugares de origen lo aprendido aquí. Como si nosotros fuéramos a hacer un doctorado o un máster a otro país y después volviéramos a Brasil a traer todo lo aprendido para compartir con las personas de nuestro país, para aportar al desarrollo de nuestro país un conocimiento nuevo. De la misma forma, muchos seres que son originarios de otros lugares vienen aquí, encarnan durante mucho, mucho tiempo, viven todas las experiencias posibles y luego retornan a sus lugares de origen con lo aprendido. Entonces, civilizaciones como los Oriones, los Pleyadianos, los Sirius, los Escorpiones, los Apunianos, son civilizaciones muy desarrolladas en otros aspectos y que han encarnado aquí, muchos de ellos, a vivir la experiencia del amor, porque es el proyecto genético que les ofrece esa gran posibilidad. Ellos han venido con una condición, con la condición de tener sus registros bajo un velo, bajo un resguardo, para no recordar permanentemente quiénes son, sino que vivir bajo ese resguardo esta experiencia que el planeta les ofrece. Para cuando hayan adquirido los grados de amor necesarios para su propia evolución, puedan recordar quiénes eran y de dónde venían. Entonces, puede ser que muchos de nosotros seamos originarios de otros mundos y venimos a vivir esta experiencia aquí y la estamos viviendo. Y cuando hayamos alcanzado el grado de amor que vinimos a experimentar, empezaremos a recordar quiénes somos, de dónde venimos. Y bueno, cuando podamos retornar a nuestros lugares de origen en alguna próxima encarnación, llevaremos lo que hemos aprendido. Y los que somos originarios de este planeta, tenemos la posibilidad de ir evolucionando a través de esta escuela, que la tenemos que saber aprovechar, porque esta humanidad no es solamente lo que vemos por televisión. Esta humanidad también es lo que vemos aquí, lo que tenemos la oportunidad de vivir aquí, de aprender, lo que Samana nos enseñó, lo que otros tantos seres como Padre Pío, San Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, Teresa de Ávila y tantos otros nos enseñaron. Ellos son producto de la enseñanza de este planeta. O sea que es posible. Solo que hay que coligarse más y mejor y abrirse a servir como se abrieron ellos y así pudieron aprender de lo que tenía el planeta, todo lo que había disponible. Bien, acá hay alguien que dice así: desde que me entregué al servicio, el plano organizó mi vida de tal manera que no tuviera que trabajar para conseguir dinero y pudiera dedicar todo el tiempo que yo quisiera al servicio. Así lo hago. Dedico la mayor parte del día al servicio con mucha alegría, dedicación y agradecimiento. Hasta que el año pasado, en una actividad que estaba realizando con la Cruz Roja Española, dando los primeros atendimientos a inmigrantes africanos, sentí que se lastimó mi corazón. Me tocó trabajar con los niños que venían en un barco desde África. Yo nunca había presenciado tanta tristeza y tanto dolor. Luego, una vez en Argentina, los caminos de la vida me llevaron a ayudar a una mamá con 7 hijos. Los niños son lastimados, abusados sexualmente, viven en la suciedad y el abandono y en la promiscuidad. Yo trabajo con ellos dando lo mejor de mí, ayudando a salir de esa situación y orando. pidiendo luz y entregándome en las manos del Señor. Pero aquel corazón que se lastimó con los niños africanos siguió lastimándose con los niños argentinos y sufre por todos los niños del mundo. ¿Cómo puedo hacer para no sufrir? Estoy perdiendo la alegría. Por otro lado, reconozco que comprendí con estas vivencias la esencia de la caridad y mi capacidad de amar se extendió al infinito. Solo que no quiero que la tristeza caiga en mí como una sombra. Fuerte, ¿no? La verdad que la única respuesta que tengo es que nunca pierda la fe. Podremos perder la alegría porque ante tanto sufrimiento nosotros somos seres humanos que realmente tenemos nuestra mente, nuestras emociones, y no es tan fácil ver ese dolor sin que nos abrace. Pero la fe en que todo eso que está sucediendo es por una razón que nosotros no conocemos. Y nuestra entrega y nuestro amor tiene que poder limpiar todos los días ese dolor. Por más pequeño que sea el alivio que nosotros le podamos brindar a esos seres, para ellos es muy válido. No importa cuánto poco parezca lo que hacemos, porque eso nos parece a nosotros, que llegamos a casa y tenemos una cama caliente, podemos abrir la tronera y el agua caliente caer y limpiarnos, podemos sentarnos a comer una rica comida, una fruta, un ya con un pedazo de pan, aunque sea, y podemos dormir en una cama limpia. Entonces, nunca vamos a poder comprender que una sonrisa, una caricia o una oración puede ser la luz para otra persona que sufre permanentemente. Así que no importa lo poco que parezca que nosotros hacemos, lo importante es darlo, darlo siempre, de todo corazón. Y cuando la tristeza nos lastime el corazón, a través de la fe de que el Padre y la jerarquía existe para todos y que ese ser probablemente está organizando su karma para en la próxima no tener que pasar absolutamente ninguna dificultad, ayudémoslo a vivir ese karma lo mejor posible. Y tengamos siempre mucha fe, mucha, pero mucha fe. Es lo único que nos va a sostener. Yo les digo a las personas que están colaborando en este momento con el proceso de cura y que están trabajando con nosotros, que no olviden nunca que el amor siempre será nuestro escudo y que nuestra espada para luchar con el sufrimiento es nuestra fe. ¿Alguna pregunta?
O grau de amor é o que nos torna apto a um maior conhecimento? Esse conhecimento está dentro da gente?
Él nos pregunta si el amor que nosotros desarrollamos es la garantía para recibir más conocimiento. Sí, es así. Hace algún tiempo, alguien había comenzado a trabajar en un grupo con nosotros y empezó a desarrollar sus capacidades extrasensoriales. Y los demás le preguntaban, ¿cómo haces para hacer tantas cosas, para poder tener tanto desarrollo? Y él contestó, yo lo único que hago es la práctica que me enseñaron a hacer. Trato de amar cada vez más y mejor, hacer las prácticas espirituales que me fueron indicadas. Todos los días me levanto, hago mi oración, irradio al planeta, trabajo conmigo mismo, resuelvo mis errores, trato de mejorar mi comportamiento, mis pensamientos, mi sentir, todos los días. Y a medida que fue desarrollando todas esas cosas, las jerarquías comenzaron a darle una serie de conocimientos para que mejorara en su tarea. Entonces, todo es proporcional a nuestro trabajo interior. Porque para que nosotros podamos desarrollar algunas capacidades, podamos desarrollar algún conocimiento, el buen uso de ese conocimiento tiene que tener una garantía. Y la garantía del buen uso del conocimiento que otorgan las jerarquías es el amor. Porque a través del amor nosotros siempre vamos a saber qué hacer correctamente. Porque todo lo que podamos recibir va a estar impregnado con ese amor. Y ese amor va a ser la garantía del buen uso de ese conocimiento. Entonces, trabajemos interiormente, esforcémonos y el conocimiento vendrá por añadidura. Bueno, muchas gracias a todos.